Este es su programa Supremo Llamamiento. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Supremo Llamamiento. En los siguientes minutos queremos compartir la palabra que ha sido de gran bendición para nuestra vida y consideramos que también puede afectar su forma de vivir para que de aquí en adelante desee buscar al Señor más profundamente. Supremo Llamamiento es una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en el 5690 Oak Leather Drive, Burke, Fairfax, Virginia, a 2 cuadras de la ruta 123. ¡Acompáñenos!
Usted está escuchando su programa semanal Supremo Llamamiento.
Saludos cordiales, amables oyentes. El día de hoy tenemos la primera audición de una serie de programas con el pastor Marvin Byers. Estamos iniciando el día de hoy el estudio sobre el libro del Cantar de los Cantares. En la audición del día de hoy, el pastor Byers compartirá detalles muy importantes acerca de este precioso libro de la Biblia, El Cantar de los Cantares. ¿Por qué debemos estudiarlo? ¿Quién escribió este libro? ¿Qué dijo acerca del mismo libro? Y tres formas de interpretar el Cantar de los Cantares. Le invitamos a que nos acompañe en el compartir de este precioso estudio.
Oh, tú eres el alto y sublime Señor. El alto y sublime, quien habitas la eternidad, Señor, tú habitas la eternidad, Señor, pero tú caminas con el corazón contrito, humilde, quebrantado, manso, Señor. Tú eres grande, alto y sublime, pero tu deleite es caminar con los pobres y humildes, con los quebrantados de corazón, Señor. Oh Salvador, libértanos del orgullo. Libértanos de nuestro orgullo, de nuestras ambiciones carnales, Señor, de nuestras metas terrenales. Eleva nuestros ojos para que veamos la belleza del alto y sublime. ¿Quién habita en el lugar humilde o en el lugar bajo? ¿Quién encuentra a los agobiados o quién encuentra a los necesitados? Gracias, Señor. urgentemente en esta mañana necesitamos un toque fresco, Señor. Oh, necesitamos oír de tu voz. Y no solo tu voz, sino también nos urge oír el clamor de tu corazón, Señor. El clamor de tu ser interior. Queremos conocerte, Señor, en el lugar íntimo. Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Vean, ¿no? Sin lugar a dudas, el mensaje de este libro es el mensaje más precioso, más glorioso y más importante que cualquier otro mensaje o libro. Pero sin la unción, sin la presencia del Señor, sin su favor, puede ser el curso más seco que hay en la vida. Nos urge, hermanos, oír del corazón de Cristo y no solo ver los datos y hechos y doctrinas y escrituras y cosas que necesitamos oír de su corazón. Señor, que sea así desde ya, que escuchemos tu voz y tu corazón, Señor. Señor, desciende sobre nosotros y aliméntanos con el pan de tu presencia y el pan de los cielos, el pan de vida, Señor. Danos algo fresco de tu mesa y una relación más íntima. Señor, una relación más íntima, algo que nunca hemos tenido antes. Que salgamos de este curso con algo que nunca hemos tenido antes, Señor. Para la gloria de tu nombre, Cristo. Amén. Vamos a pasar un tiempo extra en el primer capítulo de este libro, pero con la ayuda del Señor vamos a cubrir todos los capítulos. Pero la verdad, y por decirlo así, la triste verdad es que la mayoría de los cristianos todavía están viviendo en el primer capítulo. Por eso es muy importante que entendamos bien el primer capítulo, para que entendamos cuáles son los próximos pasos para nosotros. Pero esta es una canción, cantar, el cantar de los cantares. Y creo que debemos hacernos una pregunta. Señor, ¿cuál será mi canción en el cielo? ¿Qué voy a cantar en el cielo? Porque es muy claro que en la Biblia una canción, un coro, un salmo, un himno, es una expresión de nuestra experiencia, de nuestra vida en el Señor. No es solo una música con una letra interesante, alegre. La música de los cielos, la música que encontramos en la Biblia, como la de David, los salmos eran expresiones de su experiencia, de su caminata en el Señor. Incluso hay introducciones en la palabra, en los salmos, que dice, David escribió este salmo cuando sucedió tal y tal cosa. Israel cantó el capítulo 15 de Éxodo, después del Mar Rojo. Es muy claro en la Biblia, si quieren ir conmigo al Apocalipsis, es muy claro que no todos cantan el mismo coro, los mismos cánticos en el cielo. El Apocalipsis 15 dice que canten el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Pero fíjense en el capítulo 14, y en el verso 13, hablando de los 144,000 y cantaban un cántico nuevo, delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes.
y de los ancianos. Escuchen. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, solo estos 144,000 van a poder cantar este cántico, lo que sea. Pero sabemos que estos 144,000 representan, ya que sea un número literal o figurativo, ellos representan lo mejor que Dios tiene para el ser humano. Primero dice que son primicias. Primicias. También dice que no hay en sus bocas mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, son perfectos. Y estos 144,000 siendo primicias, eso nos quiere decir que son los mejores. Porque las primicias, bíblicamente y también en la esfera natural, las primicias son lo mejor. El mejor fruto. El fruto más grande, más rico. Y la razón es que toda la fuerza de la planta madura es dirigida hacia los primeros frutos. Y después sus fuerzas de la planta son divididas entre todos los frutos que vienen después. Son lo mejor. Y ellos obviamente cantan una canción que es una expresión de su propia vida en Cristo Jesús, su propia experiencia. Pero, porque no pueden aprenderlo otros. Porque, como les dije, los cánticos que cantaremos en el cielo serán una expresión personal de nuestra relación personal con Cristo. No serán sencillamente retórica. No serán solo una letra linda, sino una expresión de vida. Las canciones que se cantan al cielo son algo que hemos vivido. No son algo que hemos aprendido. Vida experimentada. No son letra y música memorizadas. Nada de eso. En los cielos, el Espíritu Santo no va a tener que decirle a los santos, hoy vamos a aprender un nuevo corito. Porque los coritos estarán brotando de su propio corazón, proféticamente. Y habrá otros con el mismo cántico también, por supuesto. Ahora una pregunta. Si este grupo de 144,000 es lo mejor, si ellos tienen o representan lo mejor de Dios, ¿no es lógico creer que ellos canten el mejor cántico de todos los demás? Bueno, la palabra de Dios revela cuál es el cántico que ellos cantan. El mejor cántico de todos. En primer de Reyes 4:32 dice que Salomón escribió 1,005 canciones. Ese hombre escribió 1,005 cánticos. Pero él mismo, quien escribió también el Cantar de los Cantares, dice que es el cantar de todos los cantares. El cántico de todos los cánticos. Este, su mejor cántico. No hay otro que se compare con este. Y este revela una relación profunda de amor
con Cristo Jesús. Una introducción de este libro que encontramos en una de las versiones en inglés, una de las versiones de la Biblia en inglés, es un testimonio triste de la condición de la iglesia. En la introducción, esa versión de la Biblia dice: pocas personas entienden el cantar de los cantares. Y yo creo que es cierto, pocas personas lo entienden. Y muchos cristianos no tienen interés en entenderlo. Es una alegoría, no es tan importante, habla de la relación íntima entre un hombre y mujer, un noviazgo y un matrimonio, y ya entendemos esas cosas. Pero pocos lo entienden porque hay muy pocos que lo han vivido. Es imposible entender el matrimonio sin haberlo vivido. Imposible. Uno puede observar los matrimonios de otros, en algunos casos un desastre, en otros casos una alegría. Pero ninguna persona entiende lo que es vivir en los zapatos de ellos. Tenemos que vivir el matrimonio para entenderlo. El matrimonio es mucho más que la relación física. Pero no podemos entender el matrimonio hasta que hayamos estado a la par de otra persona día tras día tras día, compartiendo lo que somos con esa persona, viviendo todo con esa persona, experimentando todo juntos y no solito, o solitos. Es imposible entender todo eso sin vivirlo. Es lo mismo con este libro, esta experiencia de vida. Y como Efesios 3:19 dice: y su amor excede a todo conocimiento. Es imposible conocer esto o entenderlo sin vivirlo. Excede el entendimiento, conocimiento humano, mental, intelectual. Pero, por otro lado, ¿cuántos quisieran recibir un poquito de luz para saber hacia dónde vamos con nuestra vida? Y en la Escritura es claro que la luz viene antes de la vida. Necesitamos una revelación del camino antes de llegar a la realidad de ese camino y el fin de ese camino. Entonces, el propósito de este estudio es, por supuesto, algunos, creo que todos nosotros hemos vivido algo de este cántico, pero el propósito es que veamos la profundidad que está esperándonos si estamos dispuestos a vender todo y comprar la perla de gran precio. ¿Estamos dispuestos a dar todo? ¿O solo queremos darle al Señor lo suficiente de nuestra vida para ser salvos, para poder escaparnos del infierno o escapar del infierno? ¿Queremos darle un poquito de nuestra vida con el afán, el anhelo, mejor dicho, el anhelo de que por ese poquito Él va a rescatarnos del infierno? ¿O queremos conocerlo en los lugares de amor que Él tiene preparados para nosotros? La profundidad de una relación con Cristo Jesús. Él está dispuesto a agarrarnos de la mano y llevarnos por este camino. Y este camino empieza con las cosas más ligeras y termina con las profundidades más gloriosas de los cielos. ¿Qué queremos en la vida? ¿Solo probar algo de lo celestial? ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué bendición! ¡Soy cristiano! Yo voy al cielo, voy a vivir con el Señor eternamente.
¿Pero para qué? Si no queremos vivir con Él hoy. Si no queremos pasar nuestra vida caminando con Él hoy, en estos días, en esta vida. ¿Qué cambio habrá en el fin de nuestra vida? Que de repente tendremos un anhelo de estar con Él. Si no tenemos ese anhelo hoy. Señor, dame una nueva sed de Ti. Un nuevo anhelo de caminar contigo día tras día. Hay por lo menos tres formas de estudiar este libro, de verlo, de aplicarlo, por lo menos tres. En primer lugar, es una revelación de la relación matrimonial, o empezando por supuesto con el noviazgo. Salomón ama a una muchacha sulamita. Y ellos llegan a conocerse. Esto obviamente es la interpretación del libro. Salomón estaba escribiendo, y se cree que Salomón estaba escribiendo, sobre una mujer específica en su vida. Una de las mil que él tenía. Algunos creen, y yo sí creo que es cierto, pero no tenemos pruebas de esto, pero se da a entender por su canción aquí, que de todas las mil, solo amaba a la sunamita, solo a ella, su único amor genuino, verdadero, que seamos una sunamita, amén, ante el Señor. Este libro revela los eventos que suceden entre una pareja desde el primer encuentro hasta la consumación del matrimonio. Este libro también nos da secretos para tener un matrimonio exitoso. Secretos para desarrollar un matrimonio celestial con nuestra esposa o nuestro marido. Lo natural es una sombra de lo espiritual. Y el matrimonio natural, si es dirigido por el Señor y si la pareja sigue en los caminos de Cristo, el matrimonio terrenal, a pesar de los problemas, a pesar de las fricciones y los ajustes, el plan de Dios es que ese matrimonio o nuestros matrimonios lleguen a ser matrimonios que demuestren la gloria del matrimonio celestial entre Cristo y su esposa. Este libro nos muestra los pasos para llegar a ese fin. Escuchen, especialmente quiero que los jóvenes no casados escuchen. La infatuación puede cegarnos, o sea, tener los ojos, o sea, estar enamorados. Podemos ser cegados fácilmente. Muchas mujeres han dicho, ay, pero él tiene este problema y el otro y cinco más, pero yo sé que voy a poder vivir con él feliz porque lo amo. Lo amo. Necesitamos recibir la dirección del Señor desde el inicio. El Señor sabe si nosotros, como seres humanos, vamos a poder vivir contentos con otro o no. Él sabe lo que necesitamos. Yo hace poco estaba hablando con alguien de los Estados Unidos y ahí en los Estados Unidos algo que es aborrecido es el concepto de diferencias entre una clase social y otra clase social. En los Estados no existen básicamente. Y yo estaba explicándole que cuando llegamos a Guatemala hace 25 años, pensábamos como un gringo que el concepto de tener clases sociales es muy malo, muy malo. incorrecto y no agrada al Señor, pero después de un rato vimos que el Señor mismo es, en su gran misericordia, es quien pone en el corazón humano el concepto de clases sociales. ¿Por qué? Algunos dicen, y ese hombre dijo, ¿cómo? Eso es imposible, no puede ser, sí, es Dios no haría tal cosa. Pero cuando le expliqué que, imagínate qué pasa, y no estamos aquí para hablar mal de nadie, el Señor decide nuestro estatus en la vida. ¿No lo creen? Él decide nuestro estatus. Y algunos de los hombres y mujeres más pobres de la historia han llegado a ser santos en el reino de Dios. Muchos. La verdad es que, según la Biblia, hay más pobres que ricos, mucho más. Pero imagínense qué pasa donde no hay ninguna clase social o diferencia. Tal vez un muchacho ha crecido en una covacha. Muy, muy pobre. No hay nada malo con crecer en una covacha. Pero es su estatus. Creció en una covacha. Tiene pisos de tierra. Y un techo de, ni de lámina. Y de repente una muchacha que ha crecido en una familia rica, que siempre ha manejado un Mercedes, se enamora de él. Y muchas veces cosas semejantes han sucedido y la muchacha dice, ay no, yo con felicidad, contenta, puedo yo vivir sobre un piso de tierra, con tal que yo esté con él. ¿Entienden lo que digo o no? Y ustedes ya saben lo que sucede en la gran mayoría de esos casos si se casan. La mujer está súper feliz por 2 días. Y en el tercer día, cuando ella se dé cuenta de que lejos de poder manejar un Mercedes, su marido ni siquiera tiene con qué pagar el pasaje del bus. Entonces la cosa empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciéndoles eso? Porque si queremos tener un matrimonio natural, feliz, tenemos que empezar donde este libro empieza. Bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que empezar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No podemos escoger nuestro propio camino y luego decirle, Señor, bendícelo, por favor. Señor, y por supuesto, si alguien ha escogido su propio camino, sea equivocado, el Señor puede causar que aún eso nos ayude a bien. Eso sí. Eso, con toda seguridad, sabemos que así es. Él puede enderezar lo torcido. Y puede causar que al terminar la vida miremos hacia atrás y decir, es lo mejor que pudo haber sucedido en mi vida. Aún mi equivocación fue enderezada y el Señor causó que me ayudó para bien.
Próximo estudio. El pastor Marvin Byers continuará explicándonos acerca de el maravilloso libro del Cantar de los Cantares. Y también se extenderá explicándonos acerca de 3 niveles espirituales en el desarrollo de la vida nueva que en Cristo Jesús. Le animamos a que lea todo el libro del Cantar de los Cantares para la próxima semana. No es muy largo, porque de esta manera le podrá sacar mejor provecho a este estudio tan importante. Y así podrá captar en su espíritu el profundo mensaje que este libro tiene, ese mensaje que viene del corazón del Señor para usted. Pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo Llamamiento fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia, teléfono 703-444-9544, 703-444-9544.
New World Radio, AM 1120, WUSD, Washington.